Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Volvo y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 7 minutos de este día jueves 14 de mayo del año 2020, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están? Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Acá en Santiago. Hola, Consuelo. Acá en Santiago, Consuelo, a 36 horas más o menos de que se inicie la cuarentena obligatoria prácticamente para todas las comunas, o sea, para todas las comunas de la provincia de Santiago y prácticamente para toda la región metropolitana.
Nicolás, sí. Dime. Es que es interesante, porque yo pensé lo mismo que tú, pero anoche caí en la cuenta de que ese extremo legalismo que tenemos metido en nuestro hipotálamo, digamos, o sea, ya tenemos que esperar el domingo, el viernes a las 22 horas, y esto me pillé yo mismo pensando igual, diciéndolo. Tenemos que esperar el viernes a las 22 horas para sentirnos en cuarentena. Cuando no. el problema nos quema, salvo que tengamos que salir, es que se produce algo que, tengo 48 horas para salir. Voy a aprovechar estas últimas 48 horas para salir. Si se toma con 48 horas, yo por lo que entiendo, por sentido común, no es que me lo haya dicho un médico, es porque hay, o una autoridad de gobierno, es porque hay que prepararse, por lo pronto ir a comprar, digamos, porotos para tener, ¿no es cierto? Porque si no te pilla absolutamente sin nada. Pero esta cuestión ya empezó, la cuarentena, para transmitirle a nuestros auditores. Ya estamos en cuarentena, salvo que tenga que salir. Ahora, lo que pasa es que mañana en la noche ya la cuestión es por ley, obligatoria.
No, y nunca estuvimos en una condición distinta que esa, pero en fin. Claro. Está con nosotros el jefe del centro, el médico jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco, el ex subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Luis Castillo. Doctor Castillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nicolás. Buenos días, Matías.
Hola, buenos días, la Consuelo por acá también.
Hola, Consuelo, buenos días. Hola,
Luis. Muy buenos días. Consuelo. La última vez que conversamos fue la semana pasada, ¿verdad?
Sí. Así es.
Quedamos aplanados los tres con Matías.
Pero no fue la curva lo que se nos aplanó.
Y Nicolás. No sé qué esperar, de esta conversación que vamos a, pero yo a iniciar.
Una comparación, tengo la vista aquí, la encuesta que hace la Asociación Chilena o la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que en ese momento, si no me equivoco, para poner un caso comparativo, la región metropolitana contaba con 85% aproximadamente de camas ocupadas, correcto. Y ahora estamos en torno a los
95%. Exacto. Bueno, mira, hace una semana atrás estuvimos conversando y una...
Miércoles 6.
Una de las conclusiones de dicha conversación fue que no había una meseta, sino que esto seguía incrementándose, que el número de casos, tanto los reportados como síntomas COVID positivos, el PCR positivo, se está aumentando, y también yo les transmití que el número de casos que nosotros estábamos viendo a nivel de los hospitales, específicamente en esta área de Gran Santiago, seguían aumentando. Y yo diría que esa fue una de las conclusiones fundamentales, y que los hospitales de la región metropolitana, es decir, que el problema era mayoritariamente en la región metropolitana, porque hacia las regiones el problema era mucho menor, específicamente en muchas regiones del sur donde hay poco contagio, la cosa está absolutamente bien controlada. ¿Qué ha pasado una semana? Y bueno, ustedes han visto cómo se ha incrementado el número de PCR COVID positivo, pacientes sintomáticos, y cómo ha ido aumentando en forma progresiva los requerimientos clínicos de enfermas sintomáticas enfermas en servicios de urgencia, los requerimientos de camas críticas, y cómo esto ha sido detectado por las estadísticas de la sociedad de intensivos, que hoy día, yo diría que en Santiago, estamos más o menos 90%, se ha activado otro protocolo de traslado interhospitales e interclínicas en la región metropolitana, pero también se ha activado traslado ya de hace algunos días, en caso necesario, de traslado interregional de pacientes de la región metropolitana a la quinta y a la, es decir, hay un funcionamiento integrado en red que permite poner en el lugar preciso, con los requerimientos necesarios y los requisitos necesarios, a los enfermos más críticos. Eso yo diría que a gran rasgo lo que ha ido pasando. Hay
¿Por cuánto tiempo deberíamos estar en una cuarentena general en la región metropolitana para poder darle tiempo a los hospitales de ir atendiendo a las personas como correspondan y poder disminuir lo más que se pueda la tasa de contagio?
También, Consuelo, dijimos la semana pasada que mientras más restrictivas eran las medidas, es decir, mientras más rápido se decretara cuarentena, especialmente en la región metropolitana, más intensos iban a ser los efectos que íbamos a ver, no inmediatamente, pero días después. Aquí, las cuarentenas que se inician ahora, vamos a ver los efectos 7 días más adelante. Es decir, tenemos por lo menos para 2 semanas a 3 semanas de una altísima actividad clínica. Fines de mayo, principios de junio van a ser esta semana las semanas más duras que el sector salud prestadora, la parte asistencial, está sintiendo.
Sí, Nicolás.
Aquí estamos. No, la cosa, pero aquí hay un problema, doctor, que a veces cuesta entender, que es el tema de los desfases. Todo el mundo nos dice que hoy día estamos viendo lo que pasó hace 10 días. Exacto. Es decir, el efecto de la cuarentena lo vamos a ver en entre 14 y 28 días más en términos así de es. La exigencia sobre camas críticas, digamos.
Así es. Esa es la idea. Todas las medidas tomadas actualmente van a tener consecuencias, ojalá positivas, 2 a 3 semanas más adelante. Es decir, tenemos entonces la actividad que estamos viendo ahora, la presión que están recibiendo los enfermos, son producto de contagio de hace 7 a 10 días atrás. Estamos viendo las consecuencias ahora. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que esto va a continuar y va a estar así, con este nivel de actividad clínica y con este nivel de presión, por lo menos 2 a 3 semanas más. Fines de mayo, los primeros 15 días de junio. Ese es el periodo más delicado donde el sector, especialmente los servicios de urgencia, los servicios de cuidados intensivos, intermedios, etcétera, van a tener mucha presión por atender adecuadamente los pacientes que atacan.
O sea,
llevado al extremo, doctor, podría implicar entonces que en la información que recibamos día a día respecto al nuevo caso, podamos apreciar, entre comillas, un aplanamiento a la curva o un cambio en la tendencia, pero que no se va a reflejar necesariamente en los centros de atención, sino hasta 15 días más. Es decir, podríamos...
Probablemente va a ser así, Nicolás. Es decir, los cambios que la cuarentena produzca con reducción del número de contagios, estos van a tener impacto desfasado en la actividad hospitalaria por lo menos un par de semanas, 2 a 3 semanas. Por eso es tan importante de que estas medidas restrictivas no solamente se decreten, sino que en la práctica y efectivamente se hagan. Y aquí hay responsabilidad de todos. Nosotros, por un lado, tenemos toda una maquinaria montada en los hospitales para hacer frente a todas estas necesidades. Pero esto no tiene efecto alguno si las medidas efectivamente dadas por la autoridad sanitaria no son cumplidas en forma adecuada, porque si no, esto se va a producir y se va a mantener durante un mes, 2 meses, y no hay sistema de salud que resista una cosa así.
O sea, de Luis Castillo, ni hablar de una cuarentena para el Gran Santiago de 7 días. Sabemos que así lo hace formalmente la autoridad, pero no hay por dónde esperar que esto dure menos de 14 días, lo que parte mañana en la noche, ¿no?
Yo creo, y esto es una opinión personal, sin ser especialista en epidemiología, una cuarentena de este nivel, con el nivel de actividad existencial existente y con los potenciales peligros y consecuencias que podría llegar a tener esto si continúa así el cabo de 2 o 3 semanas, esta cuarentena no debiera durar menos de 2 semanas. Así de simple. Si queremos efectivamente controlar este tema.
Estaba tratando, hay una entrevista muy interesante en el diario La Tercera al ministro de Salud, Jaime Mañalich, que además explora toda la idea, vincula un poco con el estallido social y la pérdida de confianza en el Estado, y que no se ha logrado tener un diálogo con la ciudadanía que haga que las personas confíen en el Estado / en el gobierno, digo yo, para poder, verdad, cuidarse, protegerse, en fin. Pero él da las cifras, recuerda las cifras, que dice 7% de los contagiados, de los enfermos, hospitalización, 6% probablemente en la UCI, 1% morirá. Y si estamos con 2.600 y tantos nuevos casos, no sé si eso va a seguir en los próximos días, ojalá que eso no sea así, pero tienes como 130 personas que de esas por día que terminarían entonces entrando a la UCI, y estoy ahí con un 5%, ya estoy multiplicando 26 por 5, 130 personas al día entrando a cuidados intensivos en los hospitales. Y ahí no sé hasta cuándo dan los números, porque las personas tampoco salen de los hospitales, las altas son muy lentas.
Claro, efectivamente, cuando uno desmenuza las estadísticas de estos pacientes con esta infección, uno se da cuenta que de los contagios generales prácticamente aproximadamente un 10%, entre un 10 y un 15%, requiere una hospitalización por agravamiento de su problema pulmonar fundamentalmente. De esa gente, de esas personas que llegan al hospital y de los enfermos, los sintomáticos, casi un 5%, en Corea fue un 2%, en Italia fue un 8%, en fin, en promedio, casi un 5% requiere atención en alguna área de cuidados críticos. Es decir, son usuarios de cuidados intensivos. La gran mayoría son usuarios de respiradores artificiales. Entonces, estas medidas restrictivas tienen como única consecuencia y tienen como único efecto positivo para nosotros que estamos en los hospitales, es que al bajar los contagios se reduzca el número de enfermos y se reduzca el número de admisiones. El número de pacientes que necesiten entonces, con estas medidas restrictivas, atención mucho más compleja con ventilación mecánica, sea de tal magnitud que nos permita equilibrar el ingreso con las altas. ¿Por qué? Como usted bien dice, Consuelo, estos que son y entran a ventilación artificial en promedio están 13, 14 días en ventilación mecánica. Nosotros acá tenemos un enfermo que lleva un mes y medio en respirador y todavía no lo podemos sacar. Y aquí hay un número no menor de enfermos conectados a respirador. Hoy día tenemos 35 pacientes conectados a respirador COVID positivo, con PCR positiva. Más que eso, cosas no se nos olviden, que nosotros tenemos que seguir atendiendo a la morbilidad común y rutinaria de la población general, a todos los accidentados, a todos los pacientes que tienen stroke, que tienen, en fin, una serie de enfermedades que requieren cuidado intensivo. El hospital los tiene que atender. Por lo tanto, tenemos que ir equilibrando y creciendo y manteniendo y equilibrando tecnológicamente las cosas que vamos atendiendo, porque si no, alguien se va a quedar sin atención.
Sí. ¿Qué tan lejos estamos de eso?
No, mira, hasta ahora he podido yo palpar aquí en Santiago, al mes ha habido una buena articulación entre el sector público y privado. Y ha habido transferencia y colaboración entre hospitales para aquellas necesidades que algunos hospitales, cuando están más afligidos del número de camas, se los pueda solventar otro hospital. Por ejemplo, ayer nosotros ayudamos a otro hospital admitiéndole dos enfermos críticos, muy críticos. Se los admitimos. Pero así como probablemente en el pasado ha sucedido con nosotros, que nos han admitido, nos han ayudado con enfermos nuestros que nos atienden en otro lugar. Toda esa colaboración está permitiendo hasta ahora atender bastante satisfactoriamente a los enfermos en los cuidados intensivos. El problema también se produce en los servicios de urgencia, porque los servicios de urgencia se atochan de estos enfermos, y como la rapidez de tener una cama ese demora, entonces empieza a haber cierta lentitud en la atención y empieza a haber algunas dificultades logísticas para poder incorporar estos enfermos a ventilación mecánica, porque hay áreas que no están preparadas para eso. Todo esto está permitiendo que se maneje con mucha presión asistencial pero también, también se ha podido al menos dar satisfacción con bastante y razonable tiempo a estos enfermos que están llegando en forma creciente a todos los servicios de urgencia y hospitales. Dígamelo.
Doctor, lo que pasa es que, pero hay una pregunta. Uno entiende que hay capacidades físicas y humanas limitadas. Entonces, porque escuchamos que llegan ventiladores, en fin, etcétera. A mí me explicaban el otro día que, por ejemplo, hay algunos quirófanos que no se están usando y que los quirófanos tienen condiciones para hacer eventualmente para poner camas críticas en esos lugares, etcétera, etcétera. Pero llega un minuto en que, por más que lleguen ventiladores, no va a haber espacio físico donde ponerlo, espacio físico habilitado, razonable, por un lado, y por otro lado no haber equipos, porque nos dicen además que los contagios entre el personal de salud empieza a aumentar. Entonces, ¿hasta qué punto ese escalamiento de la capacidad de atención no tiene un techo?
Sí tiene un techo, Nicolás. Tiene un techo que está limitado por tres factores. Primero, por la infraestructura física, porque llega un momento en que para armar o convertir o crear un área de atención para estos enfermos, requiere ciertas características físicas del hospital. Ejemplo, requiere un circuito y una red de oxígeno, donde uno pueda instalar respiradores o cualquier otro elemento que ayude a oxigenar los enfermos. Segundo, requiere
un lugar... Ah, eso sirve los
quirófanos. Claro, el quirófano es un buen lugar, pero también requiere un lugar donde eventualmente uno pueda llegar y hacer diálisis para algunos de estos enfermos. En fin, hay una limitante de infraestructura física que hospitales han ido revisando y han ido mejorando para poder instalar ahí. Segundo, hay limitantes recursos humanos, porque cualquier expansión, reconversión o creación requiere un cierto grado de recursos humanos especializados. Si no se hace de esa manera, si no hay supervisión por gente especializada, la mortalidad o el beneficio es mucho menor al peligro de la medida o la reconversión. Entonces, en esos casos, la mortalidad se puede ir para arriba, como ha sucedido en otros países. Y el tercer aspecto son los elementos tecnológicos. Todos los elementos tecnológicos no tienen ni un sentido si no hay gente que los pueda usar y manejar detrás. Y el recurso tecnológico último, de última tecnología, que nos parece súper bien, puede ser mal usado o no usado o peligrosamente usado si no cuenta con personal y un equipo de salud detrás que pueda manipular y conducir ese equipo tecnológico en los enfermos de buena manera. Por eso es que estos tres factores son fundamentales de equilibrar frente a determinados crecimientos. La experiencia nuestra aquí en el hospital es que nosotros hemos crecido casi un 200% en camas de cuidados intensivos. Hemos reconvertido áreas, pero hemos creado nuevas áreas. Pero también hemos tenido que, en forma paralela, capacitar y armar y reorganizar un sistema que permita que haya gente especializada que esté supervisando las diferentes áreas de manera de, al menos, impedir o prevenir eventos adversos que puedan terminar con algún grado de morbilidad o con fallecimiento de los pacientes. Pero hay todavía posibilidades de crecimiento y de reconversión. Aquí, por ejemplo, tenemos un área donde estamos ventilando con máquinas de anestesia, sin ningún problema. Pero estamos ventilando tranquilo. El día de mañana, ¿se puede reconvertir y usar los pabellones? Sí, se puede usar los pabellones para ventilar enfermos y atender pacientes. En fin, ahí cada hospital ha ido tomando, de acuerdo a un marco, las medidas necesarias para hacer esta realidad una realidad patente, concreta, y que pueda ser absolutamente puesta al servicio de estos pacientes.
Ahora, estas ventilaciones que hacen con máquinas de anestesia, por ejemplo, no son necesariamente las ventilaciones más críticas, ¿no? Son de una intensidad menor. ¿No sirven para un paciente que está muy complicado, o me equivoco?
Sí. En general, tratamos de que la ventilación artificial tenga cierto grado de categorización también, en el sentido de que aquellos usuarios o pacientes que tengan patología pulmonar muy grave, muy compleja, sean o usen respiradores de alto nivel de complejidad, de manera que uno pueda, a través de un respirador, mejorar la situación respiratoria. Las máquinas de anestesia es un buen respirador, las máquinas de anestesia modernas. Tienen buenos respiradores, permiten ventilar con mucha seguridad a los enfermos, en general con pulmones más sanos. Estamos nosotros, hemos categorizado que la ventilación en las máquinas de anestesia las estamos usando en enfermos neurocríticos que tienen pulmón normal, de manera de dejar todos los respiradores más complejos para las enfermedades COVID positivas, que tienen patología pulmonar mucho más delicada y mucho más grave, que requieren cierto grado de presurización, una serie de otros elementos a nivel pulmonar que les permita mejorar la condición pulmonar. Entonces, todo ese trabajo es un trabajo especializado interno en cada hospital. Que lo que quiero decir es que aquí hay una colaboración interna, hay un grado de reconversión, hay un grado de creación de unidades supervisadas por gente especializada, pero que todo crecimiento, conversión, en fin, tiene un techo que está dado por el elemento tecnológico, por la infraestructura física, pero fundamentalmente por la presencia de equipos de salud especializados que puedan atender de buena manera y con seguridad a los enfermos.
Y en ese sentido estamos conversando con Luis Castillo, ex subsecretario de redes asistenciales y médico jefe del Centro de Pacientes Críticos del Hospital Barros Luco. En ese sentido, en el Barros Luco, por ejemplo, ¿tienen el personal suficiente para que maneje todas esas máquinas?
En los últimos 60 días, aquí tenemos un staff de especialistas en tratamiento intensivo bastante satisfactorio. Hay un grupo, tenemos 7 residentes de turno y hay un grupo de especialistas muy importante, de muy buen nivel, que ha permitido usarlas ellos mismos para ir capacitando enfermeras y TENS, kinesiólogos, de manera de ir aprendiendo e incorporando elementos y conocimientos para cuando se fueran creando estas áreas o reconvirtiendo, ellos mismos fueran utilizando sus espacios. Pero esto tiene un techo, Consuelo. Esto no es indefinido y estamos ya llegando a nuestra meta de reconversión y creación. Tenemos una última etapa y después de esa etapa nosotros no tenemos donde más crecer y copamos nuestra capacidad de atención de enfermos críticos como lo tenemos diseñado. Por eso es que es tan importante estas medidas restrictivas para tratar de aplanar y por lo menos ver en el horizonte de aquí a fines de mes algún grado de luminosidad que permita y nos orientarnos a decir, oye, esto se está apagando, por lo menos la actividad que tenemos hasta ahora, que ha sido muy intensa, tenemos visto que pueda disminuir en el próximo mes de junio.
Bien, pues Luis. Luis Castillo, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana en Duna. Que esté muy bien.
Gracias, doctor Castillo. Gracias, Matías, Nicolás y Consuelo.
Muchas gracias. Buenos días, gracias.
Adiós. Bueno, no sé si...
8 de la mañana con 28 minutos.
Sí, no sé si quedamos mucho más esperanzados, pero en cuanto a que queda un espacio de crecimiento todavía, pero el punto es el retardo con que vamos a tener los efectos de que por qué se tomaron estas medidas tan restrictivas. El 2.600 casos de ayer llevan a tomar las medidas, pero los efectos en los hospitales tarda 7 a 10 días. Entonces ahí no sabemos si el crecimiento nos va a dar. Bueno, 7:28.
Quería retomar esta idea, y a propósito de lo que decía Matías al comienzo del programa, esperar el minuto de la cuarentena para portarse bien, en el caso de las comunas que se van a incorporar en la región metropolitana mañana viernes en la noche. Y quería retomarlo con lo que planteaba Mañalich en la entrevista de La Tercera, porque él decía, claro, que él hace... digamos, da toda la vuelta respecto de las confianzas, de cómo recuperar las confianzas, que esta pandemia no se puede descontextualizar de todo el estallido social, el contexto, valga la redundancia, sociopolítico, ¿verdad?, claro. En nuestro país, que hace que sea diferente, y dice que de verdad hay un déficit en la comunicación y que las confianzas han sido un problema para que las personas se tomen mucho más en serio los mensajes de la autoridad. Más allá de todas las críticas que ya sabemos de la meseta, del cafecito con distancia social, de todo eso, ¿verdad? Y él dice, bueno, obviamente que uno no podemos tener un militar en cada esquina, dice, o cosa que vamos a hacer, dice, o tener un militar en cada esquina, o que vamos a seguir reduciendo los permisos de la comisaría virtual, cosa que va a ocurrir.
Sí, o sea, cosa que va a ocurrir.
Se van a reducir, pero la idea es que cada uno tiene que ser responsable de sus acciones. Y obviamente hay que confiar en la autoridad, pero también la autoridad, por otras razones, puede tomar decisiones donde no se confina a todo el mundo todo el tiempo. Pero si uno puede cuidarse y confinarse, tiene que hacerlo.
Las decisiones de la autoridad tienen un límite.
¿Se acuerdan ustedes una de las primeras polémicas que protagonizó el ministro Mañalich al inicio de la pandemia? Fue cuando llegó una deportista, no me acuerdo exactamente si era una tiradora con arco y flecha o alguien que disparaba, llegó al aeropuerto de Pudahuel, le hicieron llenar el formulario y le dijeron que se fuera a hacer cuarentena. Y ella dijo, y yo me fui a tomar un café y nadie me dijo nada. Y ahí me acuerdo que la ira de Mañalich se descontroló, digamos, y ahí no estamos hablando del estallido social, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la autoconciencia, que yo creo que es hiper relevante de entender, el entender que a Matías y a mí nos consta por experiencias de gente cercana que, por ejemplo, se controlaban cuando gente volvía a Chile por vía llamada telefónica en un caso y visita en otro, se controlaba el cumplimiento de las cuarentenas, pero probablemente era aleatorio, no se hacía todo el mundo, y se daba por supuesto que alguien que estaba contagiado que alguien que tenía la posibilidad de estar contagiado sabía que tenía que aislarse. Yo sé de gente que hasta el día, conozco un caso de una persona que está en el tercer piso de su casa, que no permite ni siquiera que sus hijos se acerquen porque fue en un ascensor con alguien que le informaron que estaba contagiado. Entonces, tenemos esa conciencia cuando veíamos gente que, no, es que mire, yo si soy COVID, venía al doctor y pasé entonces al supermercado, pero me estaban esperando afuera. Ese tipo de cosas yo creo que es lo que un poco nos ha costado. Yo, sin duda, en términos de la juventud, el respeto del toque de queda, el respeto a algunas medidas de distanciamiento social, yo creo que tiene que ver el estallido social, pero también tiene que ver una cosa un poquito más intrínseca respecto a cómo somos nosotros, respecto a cómo nos comportamos frente a la...
Por eso te planteaba esa compulsión que tenemos al que es buena por un lado, pero también puede ser mala por el otro, a cumplir a rajatabla y a la letra de la ley las cosas. Siempre decimos que somos una sociedad bastante legalista. Y cuando decimos a la pata de la ley, es que, como te digo, yo me pillé hablando ayer con una persona así de manera informal, y pensando en que tenemos hasta el viernes en la noche. Si no tenemos hasta el viernes en la noche, porque no se puede hacer de otra manera, de un minuto a otro, decir ahora ya cuarentena. No, es 48 horas más por un tema práctico, para que nos preparemos. Pero si pudiéramos, lo que necesitamos es cuarentena ahora ya.
Gente que se juntaba ayer con su, entre comillas, burbuja. No me refiero a un espumante, me refiero a los cuatro amigos con que se habían estado viendo, con mascarilla, a tomarse la última chela. No puede ser, porque si todos hacen eso, ¿verdad? Es como el dilema de los comunes. Si todos hacemos eso, bueno, claro, tal cual. No funciona.
Tal cual. Así que ahí va a estar puesta. Y una forma de razonar frente a este problema es que, ¿qué es lo que cambió en el escenario? Es que cualquiera de nosotros tres, por ejemplo, familiares nuestros, si se contagian y se complican al cabo de 7 días, hoy no sabemos si vamos a tener respirador. Hace un mes, probablemente sí íbamos a tener un respirador a disposición de nosotros si nos complicábamos. Entonces, ahí hay una complicación, o ahí hay un problema real, de que va a morir gente que en condiciones normales, comillas, dentro del COVID, no iban a morir. Y hoy van a morir no porque su organismo no resistió, sino que su organismo no pudo ser atendido. Y ese es el problema que estamos generando hoy día al no cuidarnos.
Que podríamos generar, porque todavía la autoridad nos insiste, y escuchaba un doctor Castillo que hay capacidad de expansión.
No, me refiero que la condición, que
esa,
me refiero
lo que mismo nos que, dijo que no era limitada.
Lo que me refiero es que a la condición que generamos es que pasamos de la primera meseta de 500, ¿te acuerdas? Hace 15 días.
Sí, claro.
300, 500, sí. 300, 500, por ahí andábamos, de repente, ¡pum!, primero de mayo empezamos a subir en torno a los 1.800, 900, 1.000, 1.100, 1.100, por ahí nos movíamos y nos quedamos un rato pegados ahí, y era mucho ya. Y cuando todavía no nos poníamos de pie de que estábamos en torno a los 1.000, 1.200, nos fuimos a los 2.600 de un día para otro. Y hoy día vamos a ver si esa tendencia se mantiene. Y ya ese escalón es muy difícil, y eso va a tener los efectos en 7 días más. A eso me refiero a lo que ya produjimos. Uh-huh. Así que ahí estamos. 8:35. En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento, por eso ellos te apoyan con hasta un 20% de descuento extra en arrendos esporádicos de camionetas urbanas y autos. Más información en mita.cl, Mita, Rentacart y Leasing Operativo.
¿Tienes una pyme y quieres implementar teletrabajo? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales y colaborativas para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. ¿Ok? Movistar Empresas.
El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa.
Edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñado por un equipo de primer nivel. Entra a terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites desde tu casa en www.afphabitat.cl o a través de Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero, prefiere los canales digitales de AFP Habitat y quédate en casa.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Rentacar sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¿Aló?
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Quedarnos en casa nos obligó a encontrar nuevas formas.
Nuevas formas para hablar con mi familia.
Hola.
Nuevas formas de celebrar mi cumpleaños.
Y nuevas formas de hacer mis trámites.
Por eso, en AFP Habitat te invitamos a realizar tus trámites desde la comodidad de tu casa, ingresando a nuestro sitio web www.afphabitat.cl o a través de nuestra Habitat App, de forma rápida, fácil y segura. Porque tu salud es lo primero. Prefiere nuestros canales digitales y quédate en casa. AFP Habitat.
En Consorcio, invitamos a nuestros pensionados a recibir el pago de su pensión sin tener que salir de su casa, eligiendo una vía de pago electrónica. Solo deberán registrar los datos de la cuenta corriente, cuenta RUT o Vista que utilizan actualmente para comenzar a recibir el pago de su pensión. Si aún no cuentan con una vía de pago electrónica, podrán conocer otras alternativas disponibles en nuestro sitio web. Para saber cómo hacer este cambio de vía de pago, ingresa a consorcio.cl. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hola, en momentos como este sabemos que necesitas una buena noticia. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario y estás adherido a la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a ser parte de la comunidad digital de Mundo H, donde millones de chilenos podrán encontrarte y ayudarte a promover tu empresa en un ambiente seguro y amigable. Hoy, digitalizar tu empresa puede entregarte nuevas oportunidades para adaptarte al cambio. Únete en mundoh.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Volvo la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Cuídate y quédate en casa.
Hoy el coronavirus desafía a moverse con más precaución. Por eso, si tienes que salir, hazlo en bicicleta. Ingresa a saberllegar.cl y descubre cómo moverte de manera segura en tiempos de pandemia. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
En Consorcio invitan a sus clientes pensionados a recibir el pago de su pensión sin tener que salir de su casa, eligiendo una vía de pago electrónica. Solo deben registrar los datos de la cuenta que utilizan para poder recibir el pago de su pensión. Y si no cuentan con una vía de pago electrónica, podrán conocer otras alternativas disponibles en el sitio web consorcio.cl. 8:42, don Oscar Landerreche, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, ¿cómo están?
Hola Oscar,
¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal?
Deben estar medio bajoneados después de la entrevistadora anterior.
Oye, sí. Es que yo me voy a empezar a negar a entrevistar a Luis Castillo. Quedó muy bajoneado acá.
Pero ¿sabes? Nos cuenta la firma. Él está en
el ¿sabes lo que pasa? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es bueno que se escuche eso porque, francamente, a mí me parece que algo de lo que está pasando en la discusión sobre medidas económicas refleja un cierto cambio de perspectiva y de perspectiva de lo que viene hacia adelante, que era necesario que ocurriera, y que es parte de este proceso de aprendizaje en el que estamos como país y que está todo el mundo. Si ustedes se fijan, hasta el momento, las discusiones sobre medidas económicas en nuestro país, pero en muchos países también, han sido, sí, y correctamente, centradas en la palabra emergencia, ¿cierto? O sea, si la palabra es, vamos a generar un ingreso de emergencia, ¿de acuerdo? Y usualmente ese ingreso de emergencia, la discusión política, se ha dividido entre la gente que dice que es necesario 3 meses, la gente que dice que es necesario 6 meses, la gente que dice que es necesario un cierto monto, otra que dice que un poco más, alguna gente que dice que es necesario que sea decreciente, otro que sea plano, pero todos están atrás en su cabeza, han estado en la perspectiva de que esto es una emergencia transitoria y que después viene una recuperación en V. Y yo creo que lo que hemos estado aprendiendo en todo el mundo, tanto desde el punto de vista de los tiempos que se requieren para producir la famosa inmunización de manada, que son mucho más largos de lo que pensábamos, de los tiempos que se requieren para el desarrollo de vacunas o de remedio, es que esto es más largo y que por lo tanto el tipo de medidas económicas que tenemos que empezar a pensar son medidas económicas que consideran un horizonte más alto y más largo y que no basta con simplemente ingresos de emergencia.
Sí, solamente un paréntesis en lo que dijiste tú, que para reafirmarlo, esto del contagio de manada y que va a ser más largo en España, ustedes habrán visto la noticia, se hizo un estudio de suponiendo que había sido tan duro la pandemia, había muerto tanta gente, sigue muriendo gente, y ha sido quizás de los países más afectados, bueno, esperaban que tendrían un porcentaje importante de la población, al menos que de algo haya servido ese drama, ya contagiado, por lo tanto, con anticuerpos. Y se hizo un estudio, una muestra muy grande estadística en toda España, y no supera el 5% de la población española que tuvo. Por lo tanto, a esto le queda mucho rato, y si uno baja la guardia, va a ser muy fuerte el golpe de regreso.
No solo eso, sino que, mira, yo he estado siguiendo las discusiones epidemiológicas en Estados Unidos, en gente seria, ¿no? ¿Ah? Y las perspectivas de think tanks que han invitado a epidemiólogos destacadísimos, premiados en ese país, con larga trayectoria, con perspectivas de derecha libertaria y algunos con perspectivas de izquierda estatista, y coinciden con este punto de vista en ambos lados. A veces hay diferencias respecto a qué hacer, pero el diagnóstico de que lo que nos quedan es una larga batalla de varios años en los cuales va a haber momentos dramáticos como el que estamos viviendo hoy en Santiago, y que esos son momentos en los cuales hay que privilegiar la derrota de la pandemia aquí en Santiago hoy. Esa es la tarea hoy, ¿no es cierto? Pero claro, lo que tenemos que entender es que esto va a ocurrir cíclicamente, en que el día de mañana va a ser otra ciudad, o va a volver a ser Santiago, porque va a bajar, vamos a soltar, va a volver, va a haber una constante administración de un ciclo hasta que o bien se desarrolle la vacuna, los remedios o algún sistema. Y por lo tanto, lo que tenemos por delante es un escenario largo, y desde el punto de vista de la política económica tenemos que empezar a pensar más allá de las medidas de ingresos complementarios de emergencia o ayudas a las empresas para que no despidan a los trabajadores, transitorias, digamos. Todas están pensadas como en 3 meses, digamos, ¿eh? 6 meses a lo más, 3 meses. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a generar una economía que tiene que funcionar 2 años, quizá 3 años, administrando esta situación. Y eso requiere de una mirada de perspectiva de una discusión de política económica que no estamos teniendo. No la estamos teniendo en el gobierno, no la estamos teniendo en la oposición. Estamos básicamente centrados en el fondo nos traicionó nuestra esperanza, creo yo, de claro, que esto fuera mucho más transitorio de lo que nos está revelando la realidad que es. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es el mensaje central que quiero dar, porque siento, mira, yo me acuerdo de una entrevista que me hizo el Matías al principio de esta cuestión, hace varios meses atrás, en su programa de la tarde, ¿no es cierto? Y en que yo le hablaba de que era necesario adquirir una mentalidad de economía de guerra, ¿ya? Mentalidad de economía de guerra, ¿me entiendes? ¿Qué es eso? Lo que ocurre cuando hay una economía de guerra es que hay una situación que impide que los mecanismos de coordinación autónomos de los agentes privados y de los mercados funcionen todo lo bien que uno quisiera. No es cierto que dejan de funcionar, pero no funcionan o funcionan con muchas dificultades. Y para suplantar eso o para ayudar a que eso solucione, se requiere otro tipo de acción estratégica del Estado. Perdona, déjame redondear para que me... Sí. Y esa acción estratégica del Estado no es con el objetivo, ¿no es cierto?, de suplantar al sector privado, sino de apoyar las transformaciones que necesita hacer para poder actuar en ese escenario. Eso es. Y esa conversación no la estamos teniendo. Yo sé que a nosotros como país nos cuesta mucho, porque nosotros somos un país muy liberal en este sentido. Nosotros nos cuesta mucho esta idea, pero creo que es inevitable.
Pero Oscar, el planteamiento que tú haces deja mucho espacio para la completación de oraciones. Porque yo escucho lo que tú dices y alguien podría decir, ven que teníamos razón, que el Estado tiene que gastar mucho más y tiene que al tiro poner todo lo que requiere, y alguien podría completar la oración y decir, ven lo que dice Oscar, tenemos que guardar, tenemos que dosificar, tenemos que ver porque esto es largo en el tiempo. Entonces deja demasiado espacio para la completación de oraciones en las dos posiciones que han sido un poquito, polares en esto, sobre todo en el Parlamento, respecto, por ejemplo, a las ayudas de emergencia.
Sí, yo creo que en situaciones de economía de guerra no hay espacio para, debiera ser castigado más bien las posiciones de ese estilo, o sea, donde las personas básicamente tratan de representar públicamente su ideología nomás, y no cambian de ideología independientemente de los cambios de circunstancias. Yo creo que estoy haciendo un llamado a darse cuenta de que estamos ante circunstancias diferentes a las normales, y eso requiere actuar de manera diferente, a cambiar la mirada. Honestamente, ¿quién tiene razón respecto de si el bono tenía que tener 30 lucas por 3 meses, 60 lucas o 70 lucas? Es un tema que, francamente, desde el punto de vista fiscal y de deuda, es casi irrelevante, Nicolás. Es casi irrelevante. Está cargadísimo de toda una serie de representaciones políticas hacia el sector propio. Por 130, 150 millones de dólares estoy representando que estoy siendo responsable para el sector empresarial, y los otros dicen que son más generosos, cuando es peanuts. Es una medida muy pequeña desde el punto de vista financiero, y a pesar de que es necesario un ingreso de emergencia para estos 3 meses, el escenario que se nos viene adelante requiere que tengamos una conversación de otro tipo, y que ojalá salgamos de eso que tú me acabas de decir. Ojalá que salgamos de esta cosa, porque si seguimos ahí, mira, déjame darte un ejemplo. Si tú te pones en serio a pensar en lo que tenemos que hacer, tienes que ir sector por sector. Tú tienes que reconocer que el agro es un lugar que, gracias a Dios, digamos, por la manera en que funciona, es fácil que se adapte a este tipo de dificultades, ¿no es cierto? Tú tienes que ver qué es lo que haces con la construcción. Tú tienes que ver qué es lo que haces con las obras públicas, no para paralizarlas, como lo que hemos estado diciendo hasta el momento.
No sé si, perdona, no sé si es tan fácil el agro en todo caso, no voy a entrar en detalles, bueno, pero el agro tiene toda la dificultad fácil, de la inmigración, de los temporeros, supuesto, de donde duermen, supuesto, en fin.
Consuelo, sí, pero lo que estoy diciendo, nada es fácil, pero es más fácil que los malls, te lo puedo decir. Y todo eso requiere ingeniería industrial. Todo esto, estamos en el mundo de la Corfo. Yo sé que esto es terrible, ¿eh?, para la ideología empresarial chilena, aceptarlo. En el mundo de la Corfo, en ese mundo, en el mundo en el cual tiene que haber acción estratégica. El origen de la Corfo, como lo explica Pato Meller en su famoso libro 100 años de economía política chilena, sí, es porque tuvimos que sustituir lo que el mundo nos dejó de dar por las guerras y recesiones de principios del siglo. No fue, a la diferencia de lo que alguna gente cree, la industrialización por sustitución de importaciones en Chile no fue impuesto ideológicamente, fue una necesidad al principio, después se convirtió en ideología.
Claro. Entonces, pero puede suavizarlo diciendo que una mezcla entre Corfo y Fundación Chile, ponte tú, para que sea más tragable, bueno, entre comillas.
Cada uno tendrá que tomarse la andina que tenga que tomarse. Yo creo que eso es, o sea, yo creo que cada uno tiene que hacerse el tratamiento psiquiátrico que necesite. Pero francamente, ante una situación de emergencia como la que estamos viendo, ¿no es cierto? Yo lo que estoy diciendo es que se necesita la acción del Estado para generar viabilidad del sector privado hacia adelante, chileno. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el tipo de conversación. Diga, déjame darte un ejemplo. El tema de obras públicas. Es cierto que no es tan fácil y que tenemos la noticia de los obreros que se pusieron a tomar del mismo vaso el otro día. Está bien. Bueno, pero esa es la tarea. La tarea es generar los protocolos y los sistemas de funcionamiento, claro, para que sea viable reactivar fuertemente las obras públicas. Entre otras cosas, por otra cosa, Nicolás. Porque no va a ser sustentable de ninguna manera, de ninguna manera, que uno tenga un año encerrado a la gente por bien que les pague. Eso no va a funcionar. No es que no, claro, vaya a funcionar desde el punto de vista económico, no va a funcionar desde el punto de vista psicológico, y tampoco va a funcionar desde el punto de vista económico, porque las personas, la economía, la sociedad y la economía no funcionan solamente con incentivos económicos, sino con una narrativa de progreso, un camino hacia adelante, para dónde vamos. Entonces tú les tienes que ofrecer una salida. Mientras estamos en esta situación, vamos a mover a mucha gente, por ejemplo, a las obras públicas para crear la infraestructura que se necesita para salir. Por ejemplo, mientras estamos en esta situación, vamos a convertir a nuestras ciudades en lugares en que el transporte vía bicicletas y bicicletas eléctricas es masivo. Eso significa construir millones de bicicletas eléctricas. Eso significa transformar las calles. Y bueno, a la salida de esto vamos a tener ciertas capacidades urbanas y de obras públicas que nos van a servir para la economía del futuro. Mientras tenemos a muchos trabajadores inevitablemente desmovilizados, en vez de tenerlos encerrados, digamos, y estar discutiendo cuánta plata les vamos a dar sin pedirles nada a cambio, más bien les vamos a pagar por capacitarse. Y los que tengan sistemas de dificultades para conectarse online, se lo vamos a solucionar. Y entonces vamos a solucionar, por ejemplo, en las zonas turísticas, donde tenemos problemas normalmente, porque los trabajadores del turismo en Chile tienen déficit en términos de idiomas, durante este año van a aprender idiomas, que nos van a permitir que a futuro, cuando vuelva el turismo, sepan los idiomas para atender a los turistas. Vamos a capacitar a los... Tenemos un problema enorme de analfabetismo funcional adulto en Chile. Analfabetismo funcional adulto, uso de matemáticas y lectura. No estoy hablando de cosas sofisticadas. Y tenemos una constante queja de los gremios empresariales, respaldada en estudios, que muestran que eso tiene mucho que ver con los problemas de productividad que tenemos en Chile. Bueno, en vez de tener encerrada a la gente, capacitémoslas para intentar subir su productividad. Esa es una mirada, todas estas y otras más, son miradas de activismo económico estatal. Yo sé lo terrible que les suena a algunos que escuchan esta radio esto, digamos. Activismo, escuchen.
¿Tú crees?
Activismo económico estatal, sí lo creo. Pero es algo que es absolutamente... A ver, yo creo que no es inevitable, porque en una de esas los israelíes descubren la vacuna, o la señora de Oxford, anda tú a saber. Pero lo que yo no creo que es responsable es que cuando uno diseña estrategias para un país, cuando uno hace un diseño estratégico de una política económica para un país, colocarse ante el best case scenario. Eso no es la manera. Uno se quiere colocar ante los escenarios malos, y si las cosas salen bien, fantástico. ¿Ya? Esa es mi posición.
Está bien, quedó bastante.
Está muy clara.
Quedó claro, está bien, pues, para eso lo invitamos, pues. Con la energía, con la energía de Oscar.
Logré que completaras oraciones.
Oscar, en los minutitos que nos queda, hay algunas capacidades que se están, no sé si de manera muy planificada, pero al menos a la fuerza o por las circunstancias nos obliga, que capacidades que estamos desarrollando que van a quedar instaladas. Por ejemplo, por ejemplo, tú que trabajas en el mundo de la educación, la forma de hacer clases, la forma de generar academia va a ser totalmente distinta. De teletrabajar en un sector de la población va a ser totalmente distinta. Tú te refieres a proyectar eso a otros sectores, ¿no?
Así es, y apalancarlo y acelerar el proceso. Vamos inevitablemente hacia tener un sector de comercio que va a ser en el futuro, a la salida de esto, basado en delivery, pero hay algunas comunas que están mejor provistas de ese tipo de sistemas que otras. Y hay alguna gente que accede mejor a eso que otra, y hay algunos almacenes que logran usar eso mejor que otro, y tenemos que acelerar ese proceso. Por ejemplo, hemos visto los esfuerzos de distintas universidades y empresas, algunas privadas, otras del Estado, empresas y universidades, por desarrollar esta producción de ventiladores, lo que muestra que sí somos capaces de hacer cuestiones industriales si queremos, ¿no es cierto? Es inevitable que a la salida de esta crisis vamos a tener que tener ciertas capacidades autóctonas sanitarias, porque eso va a ser un elemento estratégico entre los países a la salida de esto. Por ejemplo, si llegara a desarrollarse la vacuna, ¿ustedes creen que porque se desarrolle una vacuna se puede producir masivamente para todo el mundo? ¿O que los países no van claro a privilegiar no. a su propia población? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que estar desarrollando ahora la capacidad para producir para nosotros masivamente esa vacuna cuando se desarrolle la cepa. Eso es una mirada estratégica. Esto, por si acaso, déjame darte un ejemplo, para que se entienda en la perspectiva de la cual estoy hablando. En Israel, los que están haciendo esto es el ejército.
Sí. Ya. Estado. Pero por otro lado, también seamos realistas, Oscar. Ayer se presentó un proyecto para hacer desaparecer las FP y quedarse con todos los fondos en razón de la pandemia, pues. O sea,
veamos que... Esto es una oportunidad para que todos seamos más de lo que somos. Eso es lo que yo pienso. Esa es la oportunidad que tenemos. Y yo creo que tenemos que ayudarnos...
Algunos un poquito menos también, ¿eh?
Tenemos que ayudarnos entre todos a ser más de lo que somos. Si nuestra conversación
más
pública
que lo que somos.
Gira en torno... Si gira en torno a lo miserables, pequeños, estúpidos, digamos, cortoplacistas que somos todos, de ida y vuelta... No vamos a llegar al tipo de equilibrio político que necesitamos. Creo que tenemos que cambiar el tono de la conversación y ayudarnos todos a ser más de lo que somos, no quedarnos estancados en estas cosas. Y eso requiere perdonarnos muchas cosas mutuamente. Eso pienso yo.
Oscar Landerrecho, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Chao, Oscar.
Buen día. Gracias, Oscar. Gracias. Nos vamos, que nos van a matar. Buenos días.
Chao, buen día.